y Martín Espanza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Hoy es sábado 4 de abril de 2020. Muy buenos días a todos quienes nos escuchan en Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, desde el interior del país y en la Ciudad de México a través de Radio ABC 760 DM y en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. También a quienes nos contactan a través del muro de Facebook de Luli Martínez González, un saludo muy afectuoso. Muy buenos días, Martín. ¿Cómo estás?
Hola, Lulú, amigos del auditorio. Buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia.
Millones de trabajadores mexicanos formales e informales sufrirán más daño social por desempleo, pérdida de su ingreso total o parcialmente debido al cierre forzado de empresas hasta el 30 de abril de 2020, lo cual se podría prolongar hasta la primera quincena de mayo. Estamos ya sufriendo más daño por esto que por los efectos nocivos a la salud con las medidas gubernamentales adoptadas por la declaración de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor para combatir el coronavirus. Estas medidas se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el día miércoles 31 de abril de 2020, el día 30 de abril de marzo, de 2020. Y bueno, entrevistamos sobre esto al doctor en economía, investigador y catedrático del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, y él es David Lozano. Y eso fue lo que nos dijo en entrevista Martín, 34 millones. En el mundo serán muchos más, dice él, y nos dio las cifras pormenorizadas, pero por el corto tiempo que tenemos aquí, vamos a escuchar un audio donde se refiere a México, qué es lo que está pasando y cómo le está impactando otros elementos que están ocurriendo en el mundo.
Sí, son dos escenarios muy complejos. Uno es el tema de la enfermedad, esta pandemia, donde pues están preparándose en todos los sistemas de salud de nuestro país, como el IMSS, como el ISSSTE, como la Secretaría de Salud. Hoy ya intervino el Ejército, la Marina, preparando hospitales, buscando todos los equipos para hacer pruebas, los ventiladores de aire también que se requerirán en caso de que se encuentren más ciudadanos afectados. Uno es el tema de la pandemia y el tema de la salud. El otro es el tema económico, que ese también es de fatales consecuencias. Este escenario catastrófico laboral agudizado por las acciones de emergencia para atajar el coronavirus que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 31 de marzo de este año, también será consecuencia de la recesión económica nacional y la disminución del Producto Interno Bruto hasta en un 7%.
Muchísimo.
Es demasiado, es muchísimo. Y el otro escenario es también por la caída de los precios del barril del petróleo, que ahí gran parte de sus ingresos es con el que planean lo que es el presupuesto, el ejercicio para este año, donde prácticamente estaba, lo habían cotizado o establecido en $49 el barril del petróleo, y bueno, la caída estrepitosa llegó a valer 10, empezó a repuntar un poco más a 14, a 15, 16, pero sin embargo ya hay un déficit presupuestal, y yo platicando con algunos diputados de la Comisión de Presupuesto, ya traen un boquete de por ahí de los 600 mil millones de pesos.
Sí, y están buscando de dónde sacar dinero, pero bueno, el especialista agregó que una vez que pase la emergencia del coronavirus, de los 34 millones de asalariados afectados en su empleo, de una u otra manera, parcial o temporalmente, nada más 7 millones regresarán a trabajar normalmente. Los demás sufrirán reacomodos, tanto en su salario, sus prestaciones, como en su fuente de empleo. Entonces, vamos a escuchar lo que dijo. Como les digo, Dios me dio cifras de todo el macro, la macroeconomía, de cómo está a nivel internacional, cómo va a estar el desempleo en otros países, pero no nos da tiempo de comentarlas y solo voy a poner lo que se refiere al caso de México. Vamos a escucharlo. Lo demás lo vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com.
Ya con el COVID y con los problemas de recesión económica que hay, en el caso de México, de los 56 millones de trabajadores que están en la población económicamente activa, de los trabajadores que están en la población ocupada, nosotros tenemos que son prácticamente el 67% que están en la informalidad. ¿Qué significa esto? Va a afectar mucho más fuertemente en este caso, porque algunos que usaban la informalidad como complemento de su ingreso se van a ver afectados. Otros que tienen empleo formal pues se van a ver afectados tanto en su salario como en los contratos de algunas de las empresas que estén. Y otros van a estar más afectados, que son los que literalmente viven de la informalidad, ya sea en la micronegocios o pequeños negocios o medianos negocios a nivel nacional. Entonces, el número de trabajadores en suma que van a ser afectados son 34 millones de la población económicamente activa, es decir, de los 56 millones, 34 millones ahorita van a ser afectados en el ingreso y en el trabajo. El gobierno mexicano ha dicho y publicó en el diario oficial y estableció que se pagara a la mayoría su sueldo íntegro. Esto se puede hacer de manera oficial. El problema que hay es que el grueso de la población de esos 34 millones, el grueso se encuentra en la micro y pequeña empresa, es decir, desde tiendas pequeñas, verdulerías, carnicerías, pollerías, pequeños puestos de venta de alimentos, de todo tipo, ¿no? Y los medianos negocios no son muy grandes, los que van en los tres sectores, tanto en la caso de la micro, de la mediana empresa, o en el caso de los servicios, que no rebasa más allá de 25 o 50 trabajadores. Entonces, todo este sector de la población que va a estar siendo afectada, de los 34 millones, lo más posible es que solamente recuperen tanto nivel de ingreso o recuperen la actividad económica solamente 7 millones. Se van a quedar volando, así que prácticamente 27 millones de trabajadores que tal vez, tanto por la condición económica, por lo de la enfermedad y porque ese proceso de retraso se va a agudizar más y caída del Producto Interno Bruto, que los más conservadores ya hablan del 7% caída del PIB, va a ser un pequeño sector que va otra vez a intentar recuperar su nivel de sueldo y nivel de ingreso y trabajo. Entonces, ¿cuánto tiempo podría ya tardar en recuperarse el caso del empleo en el país con esta situación? Nosotros lo vemos muy difícil. La vez anterior que habíamos platicado, te mencionaba, ¿no?, que desde noviembre había problemas con lo del ingreso del petróleo en el país. Sí. Ahora el gobierno se le ha complicado mucho más, porque todavía tiene parte del ingreso de las ventas de petróleo del año pasado. Esas ventas del petróleo del año pasado todavía nos van a durar hasta septiembre de este año. A partir de septiembre viene todo lo que es, ahora sí, lo que hayamos vendido a partir de enero, febrero, a la fecha, pero ya no es con un ingreso del petrolero con arriba de los $50 por barril, es con menos de 10 dólares, ¿no? Entonces, el gobierno mexicano va a tener menos dinero para generar empleo y va a tener menos dinero para varios de los programas de generación de empleo en el país, y eso va a agravar mucho más la recuperación del empleo en este caso, no solamente para este año, sino incluso para el otro. Entonces puede ser un periodo largo de por lo menos 2 o 3 años en el intento de recuperación de los empleos que se pierdan. Y si a eso le aumentas el problema de falta de crecimiento, que caigamos por debajo del 7%, que ya hay algunos cálculos, para que la gente del auditorio entienda, cuando una economía cae más del 3%, o sea, tiene un decrecimiento del menos 3%, es como si perdiera 3 millones de empleos. Se supone que es 1.200.000 por cada 1% que decreces de la economía. Entonces, si decreces 3%, son 3.600.000 empleos menos. Si decreces 7%, estás hablando casi de los 10 millones de empleos perdidos. Esto sería un golpe brutal, porque serían los tres sectores de la economía, no solamente en el caso del sector manufacturero, en el caso de los servicios, va a haber una caída muy fuerte, como nunca se había visto.
Entonces, él plantea que se van a cerrar fronteras. Vamos a ver que el capitalismo neoliberal, que había abierto todas las fronteras y destruyó nuestra economía por el Tratado de Libre Comercio, ahora, como ya no le conviene, porque China le ganó la comercialización mundial a Estados Unidos, a Europa, a Inglaterra, que es realmente el que comanda todo este sistema neoliberal, quieren frenar a China, a la URSS, y ahora van a cerrar fronteras. Entonces, lo que él recomienda es quien tenga tierra, que la siembre. Que siembre alimentos básicos para el consumo nacional.
Sí, y es claro, ya en Estados Unidos ya empezó a cerrar su frontera con México, incluso con Canadá. Y prácticamente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha insistido a los Estados Unidos de la implementación del TECMEC. Porque si somos socios, pues los socios en un esquema económico y solidario, pues tendrían que fluir las mercancías para ambos países y mantener la estabilidad en cada una de las naciones. Pero no, los gringos no nos quieren de socios, no. Nos quieren de su mercado.
Eso es
muy claro. Entonces creo que tendrán que anunciarse medidas. El día de mañana el presidente de la República, desde Palacio Nacional, va a anunciar medidas económicas para mitigar en parte este tema de la pandemia y la recesión económica. Pero los datos que da el doctor David Lozano, que además es, hay que repetirlo, es del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México. O sea, tiene todo un trabajo informativo que ha venido colaborando con este espacio, no desde este momento, sino desde hace muchos años, desde que surgimos. Y son datos duros, sí son datos duros, pero son que eso nos permite alentar a los propios trabajadores, porque tenemos que continuar con la lucha de los trabajadores.
Claro. La lucha sí.
La lucha continúa. A pesar de todo esto, pues hay medidas que se están tomando y donde más ajustan, siempre lo han hecho así. Nosotros lo vivimos después de la influenza del sinvergüenza de Felipe Calderón Hinojosa, en aquel 2009, después aprovecharon para extinguir de manera ilegal a Luz y Fuerza del Centro y echar a la calle 44.000 trabajadores, y el decreto lo pusieron por bien del interés público, por bien de la economía nacional. Y regularmente hacia donde siempre se ajustan los dineros es hacia los trabajadores. Y eso es lo que vamos a observar. Despidos masivos, disminución de prestaciones, eliminación de contratos colectivos de trabajo, pero los empresarios grandototes que tenemos, de los hombres más ricos en este país, no son capaces de que les cobren sus impuestos. Y ese es uno de los grandes problemas, donde México utilizó el petróleo para su economía por no cobrarles a los grandotes sus impuestos que deberían de ser. Entonces creo que hoy es un momento de recomponer las cosas, porque no es un tema que solamente afecta de manera inmediata, sino si se continúa así el siguiente año y el siguiente año, porque todos los ingresos por ventas del petróleo lo utilizaban para el presupuesto, pues ahora ¿qué ventas de petróleo vamos a tener?
Claro. Entonces, bueno, pues hay que prever digamos, ante ese riesgo que se está viendo ya, esa es la verdadera peligrosidad, no el coronavirus. El coronavirus, hay que quitarnos el miedo, y vamos a ver más adelante por qué, porque realmente no está afectando como en la magnitud de las medidas que están tomando. Están haciendo más daño a las medidas que tomaron que el coronavirus, pero mucho más daño, y el impacto viene muy fuerte. Bueno, pues lo que hay que prever es que, pues sí, que esperemos que le asignen recurso a la inversión en producción de alimentos para el mercado interno, no para la exportación, que solo benefició a unos pocos, para el productor pequeño y micro, ¿no?, que son los que pueden salvar esta situación.
Y lo estamos viendo ya en el tema de los precios de la canasta básica. Por ejemplo, los aguacateros, que bueno, hacen pues grandes negocios a vender el aguacate a Estados Unidos, hoy lo quieren vender a México en el mismo precio como si lo vendieran en Estados Unidos. Está a 90 pesos el kilo de aguacate.
Sí.
El jitomate, toda la canasta básica se está incrementándose.
Y la tortilla, que bueno, los que compramos tortilla hecha a mano realmente ya pagábamos 20 pesos, pero los que compran en tortillerías, pues se les está incrementando casi al doble el producto, ¿no? Entonces, pues sí, se debe tener cuidado con eso. Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, vamos a contactar con el maestro José Cardoza, pero antes quiero comentarles que las medidas para activar el programa de emergencia sanitaria para combatir, por causa de fuerza mayor, para combatir el coronavirus, en lo que se refiere a cierre de empresas, ya lo publicamos en el portal www.frecuencialaboral.com ese mismo día que se publicó en el Diario Oficial. Y viene la lista de las empresas que no deben cerrar. Y se planteó también que paguen, que los empresarios paguen, pero que resulta que hay micro y pequeños empresarios que realmente están en situación de quiebra porque solo ganaban al día, ¿no? Conforme iban vendiendo, produciendo, iban ganando. Incluso nos encontramos un micro de esos empresarios que vende fajas de hilo allá en... Fuimos a comprar maíz orgánico y nos vendió el maíz orgánico y dijo: aquí tengo mi maquinita de faja de hilo. Fui a vender mi producto y me dijeron que me pagan hasta dentro de un mes. O sea, ese tipo de empresarios realmente va a tener serios problemas porque se está cerrando el mercado y se está cerrando de manera forzada. Algunos que ni siquiera deben cerrar van y los obligan a que cierren. Otros de vendedores ambulantes los están obligando a cerrar. Entonces, hay como un interés de que todo mundo entre en quiebra, ¿no? Me parece que no están viendo el interés de la economía familiar.
Nosotros abrimos la empresa de anuncios luminosos Áximo, en el predio de Salónica. Pues ya la semana pasada, bueno, esta semana se tuvo que cerrar las actividades. Y bueno, las empresas a las que se les está trabajando toda su imagen y cambio de anuncios luminosos, pues dejaron de pagarle también a la empresa. Y entonces el director de la empresa dice, revisando nuestras finanzas, pues es una empresa que apenas va a cumplirse un año de haberse echado a andar, pues tendré para pagar pues menos de un mes los salarios. Dice, ¿de dónde vamos a pagar los salarios de los trabajadores si las empresas a las que les estamos nosotros haciendo su trabajo, pues dejaron de pagarnos hasta que pase esto? Entonces, si es un tema de la pequeña, mediana empresa, industria, donde van a salir mayor afectados, esperemos que el día de mañana se anuncie, pues, apoyos, por lo menos postergar, como lo han dicho varios, postergar el pago de impuestos sobre la renta, postergar el pago de hipotecas a los trabajadores, postergar el pago del recibo de luz, postergar el pago de los impuestos prediales a los trabajadores y a toda la población. O sea, hay medidas que se pueden hacer de inmediato, lo que comentábamos, promover la producción de alimentos y estar observando el mercado interno y aprovechar para quitar a esos intermediarios, que no es otra cosa más que coyotes que están comercializando. Donde se profundizaron muchísimo fue en la época de los panistas con Vicente Fox y Calderón, donde con recursos del erario público había muchas empresas que eran las intermediadoras de los productores con los consumidores.
Sí, y también que se evalúe si realmente esta pandemia, que pandemia no quiere decir que nos está arrasando, no está arrasando realmente en México. Yo salgo a la calle frecuentemente y le pregunto a todo el que me encuentro si conoce gente con la enfermedad y me dicen que no, ni siquiera portadores. Muy pocos que han subido en el Facebook que conocen un portador o alguien enfermo, pero en general la gente dice que no. Entonces, que evalúen realmente, porque están haciendo más daño con estas medidas que tomaron extremas, que realmente la situación no lo requería, así porque la Organización Mundial de la Salud dice que esas medidas extremas se toman en etapa 5 o 6 y estábamos en fase 2. No se vale que nos estén haciendo esto. ¿A qué intereses estén respondiendo? Pues yo la verdad no podría decirlos, pero sí hay conferencistas que ya lo están diciendo. Y bueno, pues nos vamos a ir a elaborar con eso más adelante. Por lo pronto, también quiero decir que como el miedo, se está haciendo una campaña de terror y el miedo está invadiendo la mente de todo mundo, hay gente que incluso está pidiendo, gente que hemos invitado al programa y que están luchando por los derechos de los trabajadores, están pidiendo represión para quienes salen a la calle, y eso me parece bárbaro. O sea, si quienes están luchando están pidiendo represión para quien sale a la calle, me parece que es una aberración del pensamiento, porque además el acuerdo que publicaron no señala que sea encierro forzado ni obligatorio. Señala que es un resguardo domiciliario voluntario y que sí debe ser más estricto para los mayores de 60 años, pero también sigue siendo voluntario. O sea, no estamos en estado de sitio. Y lo que me parece atroz es que alguien que está luchando por los derechos laborales esté pidiendo que se active el C4 para que metan a su casa a los que salimos a trabajar o a hacer trámites o a visitar a tus parientes o no sé, no, eso no debe caber en nosotros, estar pidiendo que se reprima, que se empeoren las medidas, ¿no? Que lleguemos al estado de sitio, pues sería lo peor que nos pudiera pasar.
No, eso no puede permitirse. Sin embargo, sí hay que tomar las precauciones, más con las que son más vulnerables, como son la gente de la tercera edad. Y sin embargo, y también hay que observar que cuando te llaman a que lávate las manos a cada ratito, en muchas colonias no hay agua.
Claro.
Y ahorita hay un grave problema de agua en colonias populares, y la que llega en condiciones de contaminación. Ya alrededor de la Ciudad de México o en varias alcaldías se está surtiendo por pipas y no hay un control sanitario sobre ese tipo de agua. En el Estado de México está pasando. En varias comunidades al interior de la República tienen ese grave problema de la falta de agua, donde se ha utilizado mucha de esa agua, que vamos a hablar también más adelante, principalmente para el tema industrial. Yo lo veo en la región del Estado de Hidalgo, Tlahuelilpan, donde fue la explosión, en este municipio donde yo soy originario, pues hay muchísima agua, manantiales, muchísimos manantiales de agua, pero la mayor parte de agua se va para la termoeléctrica y para la refinería.
Fíjate. Entonces,
son uno de los problemas, pero ese es uno. Pero hay que revisar, y eso nos va a permitir analizar y darle entonces la certidumbre de que el agua debe de ser primero para el ser humano, segundo para el cultivo y tercero para la industria.
Así es. Pues tenemos ya el enlace con el doctor, el maestro Cardoza. ¿Ya están esperándonos? Ay, perdón, maestro Cardoza, pues perdón, no me había dado cuenta que ya estaba esperándonos. Pues yo quisiera saber, primero, si este decreto realmente se ajusta a la Constitución, y ante el cierre de que el decreto establece que las funciones de justicia deben estar abiertas, como muchas otras oficinas públicas que cerraron de sopetón. ¿Cómo ve este panorama? Si el decreto es constitucional, se apega a la Constitución, ¿qué va a hacer un trabajador que despidan, lo manden a su casa sin trabajo, sin dinero, sin salario? ¿En dónde se va a poder defender? Maestro Cardoza, muy buenos días.
Buenos días, Lulu. Sí, mira, estaba escuchando su intervención de Martín y me parece totalmente acertada, aunque me gustaría recordar de manera breve que situaciones parecidas a esta ya las vivimos en 1985, durante bastante tiempo, en donde producto del terremoto fuentes de trabajo, los patrones se desentendieron de los heridos, de los muertos, de los familiares, despidieron trabajadores, redujeron salarios, etcétera, pero con un gobierno neoliberal. Hoy lo supuestamente tenemos un gobierno que no es neoliberal, pero hay conductas muy parecidas en varios aspectos, ¿no? Y las conductas yo las puedo ver más entre la clase trabajadora. Es lamentable que, por ejemplo, tanta campaña, ese miedo, ha convertido a muchos de los compañeros en gente, como tú decías hace rato, que pide la represión. Yo he estado diciendo, por ejemplo, en la CEP, nos piden que mandemos planeaciones y los reportes, etcétera, que por internet, cuando sabemos que muchos alumnos no tienen internet, etcétera, pero nos exigen, ¿no? Y yo les he estado diciendo a los compañeros, bueno, ¿saben qué? Primero no se preocupen, bájenle el miedo, tenemos que enfrentar y apropiarnos de nuestra materia de trabajo. Digo, no nos pueden obligar. Y se enojan, me reclaman que por qué, que eso es fomentar el ocio. No, espérenme, primero lo que tenemos que hacer es ubicarnos, dejar el miedo de lado, ubicarnos, y como tú señalabas, aquí hay una ausencia bastante notoria de información, la clase trabajadora está desinformada. Esto lo están aprovechando los patrones para golpear, en muchos lados se están despidiendo, y le están echando la culpa a este virus, pero también a las autoridades, porque aquí tenemos que ver que si bien el gobierno federal a través de la Secretaría del Trabajo puede ir metiendo ciertas pautas, los gobiernos locales son los que van a tener la intervención en el supuesto caso de conflictos de empresas, que va a ser los que realmente van a tronar con la crisis, ¿no? De los pequeños y medianos empresarios, generalmente están dentro del apartado A, pero de las juntas de conciliación y arbitraje locales, a diferencia de las grandes empresas que están en el apartado A, pero están en la Junta Federal. Hay que entender que tú decías hace rato, la Procuración de Justicia no debe de irse de vacaciones, ni a casa, ni mucho menos, y ahorita la justicia está de vacaciones. La Procuración de Justicia, ellos tal vez lo entiendan a la policía para los delitos, pero ¿y los jueces? Los jueces están cómodamente sentados. No funcionan los juzgados, no funcionan las juntas de conciliación, arbitraje. Esto va a hacer que se sobresaturen, ya están saturados, que se sobresaturen los juzgados, las juntas de conciliación, arbitraje, y cuando los trabajadores empiecen a intentar ejercitar las acciones legales, no van a encontrar en dónde, y si van, va a estar aquello atestado, y va a tardar mucho más del tiempo de impartir justicia, y justicia lenta, o que no es rápida y expedita, no es justicia. Ese es el problema que tenemos, una clase trabajadora desinformada, una clase trabajadora que tiene miedo, unos dirigentes que vemos que se están escondiendo. Esto lo vimos no solo en 1985, sino también lo vimos ahora en 2009. Hay que ver cuántas gentes participamos el primero de mayo de 2009, cuando Calderón metió la dinámica de su pandemia. Si llegamos a ir 500 gentes al Zócalo, el primero de mayo de 2009, señor, estoy exagerando, ni 500 gentes llegamos ahí al Zócalo. También hay que entenderlo, era la primera ocasión, el 15 de mayo ya la gente rompió esa dinámica, el 15 de mayo la gente participó en marcha masiva del mismo 2009. Revisen los periódicos del 2 de mayo de 2009, van a ver la brutal inasistencia de la clase trabajadora. Hoy está sucediendo igual, los trabajadores están yendo a refugiar a sus casas, los líderes igual, no hay una vanguardia que esté asumiendo, orientando, preparando. Cuando ahora regresemos, ¿qué vamos a encontrar? Miles de despedidos, que a los trabajadores que los vuelvan a recontratar, o readmitan en sus centros de trabajo, van a tener menores salarios, menores prestaciones, van a tener que negociar con el patrón nuevos profesiogramas, porque ahora les van a meter el trabajo en línea, etcétera. Caso concreto del magisterio, los maestros no sabemos, o al menos la mayoría no sabe usar dar cursos en línea, una minoría, y a todos se les está obligando a dar cursos en línea. Bueno, ya sabemos que el maestro obedece, pero pues la calidad de esa enseñanza es bastante pésima, ¿no? Y no hay una respuesta ni de los líderes sindicales, ni tampoco de las autoridades. Ahí vemos al titular de la Secretaría de Educación Pública totalmente lento. No tiene una perspectiva. Anunció que iban a dar cursos en línea para que los maestros se capacitaran para dar cursos en línea. Ni siquiera, o sea, nada más lo anunció, pero nunca lo ha concretizado. Tenemos un grave problema. Si no preparamos el regreso, ahora después de esta pandemia en donde todo mundo está en casa, señores, el golpe va a ser terrible. Y el golpe lo van a sufrir, como dice Martín, fundamentalmente las pequeñas y medianas empresas, pero también las grandes. Va a haber un cambio. El coronavirus es un virus que es el pretexto para solucionar una crisis económica mundial del capitalismo. Y en esa crisis mundial, obvio, viene el intento de repartir los mercados, de entrar a diferentes países. Por eso Estados Unidos ahorita quiere entrar a Venezuela, está amenazando Venezuela, etcétera, etcétera. Miren, si no logramos ubicarnos, quitarnos el miedo y establecer una coordinación mínima entre las pocas gentes que estén dispuestas a entrarle y a no refugiarse en casa, señores, el regreso al trabajo después de este receso, de los primeros 15 días, ahora otros 15 días, y viene lo de vacaciones de Semana Santa, señores, va a ser increíblemente frustrante, va a ser una derrota para la clase trabajadora. Debemos de establecer esa coordinación. Hay derechos. La declaratoria que hizo el gobierno federal a través del Consejo de Salubridad General, sí tiene un soporte legal, pero está sujeto a las interpretaciones de las autoridades locales, que como estamos viendo, por ejemplo, el de Coajimalpa, las autoridades panistas, priistas, pues no se coordinan con las acciones del gobierno federal y están metiendo represión. De por sí, por un lado encontramos que el gobierno federal, los gobiernos morenistas están lentos, no saben prácticamente qué hacer, están esperando que Obrador les diga, hagan esto. Están espantados, están aterrados, están pero los panistas y priistas están desbordados, están tratando de interpretar el acuerdo del Consejo de Salubridad General de una manera que van a meter miedo y a fin de cuentas van a perjudicar más todavía a la clase trabajadora. Yo insisto, si no somos capaces de orientarnos en esta situación, y digo orientarnos, ¿por qué? Porque la declaratoria que hizo la autoridad federal nos garantiza que tenemos derecho a todos los sueldos y prestaciones, que no nos pueden despedir. Eso es en concreto. ¿Cómo tenemos que interpretar nosotros los trabajadores? Porque así está en la ley, y podemos verlo en el artículo 132, fracción 19 bis de la Ley Federal del Trabajo. Ahí es donde está reglamentada lo que llaman emergencia sanitaria que fije la autoridad competente. O sea, si hay un soporte legal en la Ley Federal del Trabajo, y no como estos señores que están queriendo cerrar los centros de trabajo, despedir y acabar con las prestaciones y bajar todavía más los salarios.
Pues mire, nos tenemos que ir, lamentable, porque usted tiene mucho que enseñarnos, y sobre todo retomo lo que usted dice, que si es verdad, tiene que emerger la vanguardia obrera. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, mientras está todo este problema del terror del coronavirus, la lucha sigue. Y sigue la lucha porque es precisamente hay quien está aprovechando todo este miedo que tiene la gente para tratar de concretar proyectos de despojo. Entre los proyectos de despojo están los pozos de agua de las comunidades, ¿verdad? Que el gobierno neoliberal de Calderón, de Peña Nieto, se deshicieron de la responsabilidad de dotar el servicio público de agua y dejaron que las comunidades hicieran cargo de los pozos. Ahora, con nuevos funcionarios, están desarrollando proyectos inmobiliarios que les dejan mucho dinero y se están apropiando de los pozos de agua, despojándoselo a las comunidades para llevar esa agua a sus proyectos inmobiliarios. Eso ya lo denunciaron también en Progreso Industrial, que está allá en Villa Nicolás, bueno, en Nicolás Romero, en el municipio, que son incluso diputados de Morena los que le están quitando el pozo. Aquí, ¿cómo está el problema? ¿De dónde vienen y cómo se llaman?
Buenos días, mi nombre es Marily Martínez Romo, vengo de la comunidad de San Luis Tecuautitlán, municipio de Temascalapa. Y el problema empezó el 19 de enero. Aquí el gobierno municipal, es un gobierno panista, él intercede en una asamblea que nosotros hicimos para cambio del Comité de Agua Potable. Aquí somos un comité autónomo independiente, nos regimos por los estatutos de nuestra acta constitutiva de la asociación civil. Ahí fue interrumpida esa asamblea por una regidora del municipio de nombre Cecilia Meneses, la cual se sintió protegida por policías municipales. Entonces a mí no me dejó organizar mi asamblea, ellos impusieron su comité y no, desde ese día empezó la problemática. Nosotros, como no nos hemos dejado, no hemos entregado, porque fue una violación a nuestros derechos, a los de los socios, desde ahí recibimos hostigamientos, amenazas por parte del señor Silverio Ferrer Islas, Zenón Martínez.
¿Ellos quiénes son?
Ellos son la nueva asamblea, bueno, la mesa directiva que impuso el municipio.
¿Pero no tiene titularidad? ¿Tú no eres presidenta?
Sí, yo soy presidenta del comité. Nosotros no hemos entregado, porque como ellos lo hicieron a la fuerza, nosotros no hemos entregado, porque de hecho el pueblo no está conforme con lo que ellos hicieron. Y el día 8 de marzo entraron a la fuerza a la oficina. Yo me dirigía para la oficina para abrirla, y cuando vi que había gente afuera de manera agresiva, y el señor Jorge Rivera con un mazo estaba intentando abrir la oficina, yo me retiré y él abrió, habían unas personas enfrente, e ingresaron a la oficina. Posteriormente mi compañera, que es la tesorera, estaba en su trabajo, que está en el centro de la comunidad, la fueron a agredir, a querer golpear, pero como habían personas de la comunidad, no los dejaron hacer esto. Posteriormente, como a las 12:30, llegó el secretario del municipio a dar fe y legalidad de todos los actos que habían hecho, y junto con el comité usurpador entraron a la oficina y tomaron posesión de esa oficina.
Vamos a hacer un pequeño corte por un anuncio y continuamos.
Ningún convenio, dijeron los dirigentes del SUTERM.
Altamirano Contreras,
el convenio de limitaciones de zonas entre el SME y SUTERM existe y está elevado a laudo. Ya lo demostramos. Ahora corresponde a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje pronunciarse. Exigimos justicia. Conoce más en www.sme.org.mx/. Lo dice la ley. La verdad.
Continuamos con lo que estabas mencionando.
Muchas gracias. Y de ahí yo me dirijo al Ministerio Público a levantar la denuncia por robo y despojo. Y posteriormente me alcanza mi compañera, se levanta la denuncia, se inicia un proceso legal en el Ministerio Público. Estas personas ya han sido citadas 3 veces y no han acudido. También ahí se ve que el Ministerio Público del municipio de Temascalapa está coluido.
¿Eso dónde está ese municipio?
En el Estado de México, cerca de Tecámac, del municipio de Tecámac. Aquí la gente que está inconforme se manifestó la semana pasada, cuando nos tocó cita en el Ministerio Público con pancartas y expresaron la inconformidad porque no nos están haciendo caso. Todo este ruido que hizo la gente, hizo que fuera el fiscal de esa región. Entonces él ya está atendiendo nuestro caso. Y el día miércoles, que tuvimos otra cita, ellos tampoco se presentaron. Nuevamente fue el fiscal a atender nuestro caso. Y fue también el licenciado Gustavo García, de Gobernación de la región de Otumba. Él fue también a, porque él dice que ya sabe la problemática y que le corresponde a ellos también cuando ya hay un choque. ¿Por qué? Porque ya hay gente que está queriendo golpear, ya está golpeando a los que están en desacuerdo con la posesión ilegal de estas personas. Entonces él nos dijo que él propuso una alternativa. Se va a seguir por lo jurídico, pero también una mesa de negociación con las otras partes para que ya ya no haya una problemática en la comunidad. Él propone que nos vayamos a un diálogo y que ellos devuelvan las instalaciones y nos dejen hacer nuevamente nuestra asamblea donde el pueblo elija sin que se meta el municipio ni otros estadías que tienen sus intereses particulares. Y no los dejen manejar a nosotros.
Pues ahora sí, las feministas que estaban muy animosas en la calle, pues que las apoyen, ¿verdad? Que bueno, yo soy feminista, pero las apoyo, por eso los están aquí, estamos difundiendo su problema. Vamos a publicar en www.frecuencialaboral.com y que las demás feministas, en la medida de sus posibilidades, las apoyen, porque realmente pues es un abuso de poder lo que están aplicando aquí. Infortunadamente se nos acaba el tiempo. Hay otro invitado de Chapingo en donde también la lucha sigue, ¿no? Y pidieron apoyo, solidaridad de sindicatos, pero como muchos comités se fueron a resguardar domiciliariamente. La verdad es que se están quedando solo los quienes están luchando. Entonces, por lo menos manifestaciones de 49 personas hay que hacer algo, pero no nos podemos quedar encerrados ante el desastre y, dijera un compañero, el holocausto que se viene para los trabajadores. ¿Algo que quieras decir en un minuto que nos queda de participación?
Bueno, yo sí le pido el apoyo a todas las personas que tienen también sus sistemas independientes como nosotros, que no nos dejemos que nos manipulen, que no nos dejemos guiar por el gobierno que no nos apoya, que quiere imponer sus intereses, que nos unamos también a todas las mujeres, porque las que estamos sufriendo todo esto somos dos mujeres. Ahorita tenemos unas medidas de seguridad, por lo mismo que nos están hostigando, amenazando. Entonces yo sí pido el apoyo para todas las mujeres también.
Sí, gracias. Bueno, pues les paso el tip, vayan a Progreso Nacional, que es una localidad de Progreso Industrial. Les están queriendo quitar el pozo por una tienda de autoservicio y edificios que van a hacer ahí, y son diputados del Estado de México. Y junto con el presidente municipal, acá son de Morena, el problema es con Morena, y allá es con el PAN. O sea, pero andan en lo mismo todos, despojando de los puestos. Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, tenemos un invitado de la Universidad Autónoma Chapingo, es del Sindicato de Trabajadores Administrativos. Dinos tu nombre, por favor.
Buenos días. Primero que nada, quisiera agradecer el hecho de que nos estén brindando este espacio. Mi nombre es Octavio Altamirano Contreras, secretario de Relaciones Exteriores del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo. Y a nombre del señor José Feliciano Flores, pues queremos darles un caluroso, fraternal y combativo saludo a todas las organizaciones que nos están sintonizando en este momento, al igual al gremio que también está presente, y por parte también del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo, pues queremos agradecer enormemente el espacio brindado en este canal. Y en el transcurso de nuestro proceso a huelga, pues hemos visto varias inconsistencias, nos hemos entregado una demanda laborales a las autoridades que sobre la revisión del contrato colectivo salarial y revisión de por violaciones. Desde hace 4 meses pues no ha habido solución, y ante la pandemia la última audiencia de negociación fue el pasado 25 de marzo, pero nos aplazaron para el 5 de mayo por la contingencia sanitaria. Hemos tenido diferentes dificultades, como movimiento, pero no vamos a claudicar en nuestra lucha. Hasta el día de hoy, 4 de abril, llevamos 28 días, y entonces, pues como pueden ver, es algo crítico para muchos, principalmente para nuestro gremio, que pues estamos enfrentando una situación catastrófica, principalmente pues la precariedad laboral que estamos viendo de trasfondo, ¿no? Y pues podemos comentar que nuestra fuente de trabajo de la Universidad Autónoma de Chapingo, pues vemos diferentes afectaciones, el peligro de contagio es evidente, y las peticiones son claras, precisas y concisas, pues prácticamente son 5 puntos medulares a los cuales pues estamos en pie de lucha, ¿no? Uno de ellos es sobre, atiende a la petición inicial del salario, ¿no? Que es aumento salarial, una petición que ingresamos de un 20%, y cuyo ofrecimiento por parte de la patronal es del 3.4. Segundo punto es sobre el aumento en prestaciones. Nuestra petición es del 2%, pero y que tiene que ser reflejado e inyectado en lo que viene siendo la prima de antigüedad y en el apoyo de transporte. El ofrecimiento que tenemos por parte de la patronal es del 1.8, y esto va directamente inyectado al apoyo en útiles y en transporte. El tercer punto que tenemos es sobre la medida de fin de año, que viene siendo reflejado en los vales de despensa. Tenemos una petición inicial de 12.500 pesos, como se le otorgó en este año a la FEPSE, para cada trabajador, y cuyo ofrecimiento por parte de la patronal ha sido de 2.400 pesos. Entonces, para nosotros es una falta de respeto para nuestro gremio sindical, ya que de manera ininterrumpida por más de 9 años pues hemos recibido esta prestación, y en esta ocasión pues nos quieren cerrar la llave justificando la austeridad republicana que estamos padeciendo. Y aparte, con la epidemia, pues es más claro y evidente que se quieren arropar con esa excusa. Como cuarto punto tenemos la continuidad de un proceso de homologación retabulación que desde el año 2009 se ha venido manejando, y el año pasado pues se hizo un lado. Nosotros estamos demandando una homologación del tabulador con nuestro referente, que es el Estuna, que consta del año pasado del 6.22%, en donde nos ofrece la autoridad a nuestro tabulador el ofrecimiento del 4.22 al 2.2, en forma ascendente, en los niveles del 1 al 15, pues ahí yo creo que es algo factible y lo vamos a aceptar. Y como quinto punto, pues queremos ver la parte contractual. Como pueden ver, pues motivo de nuestro emplazamiento contractual y salarial. Entonces, como eje central, queremos posicionar una cláusula de nueva creación, cuya denominación es cláusula de limitación, que se refiere a lo personal, al personal de confianza que han entrado por demandas al margen de la institución y desgraciadamente pues han tenido pérdidas millonarias la universidad. Y tenemos la convicción que con esta cláusula la universidad tendrá un ahorro bastante considerable, que afecta el capítulo 1000 pero repercute el capítulo 3000, y ahorita tiene un hoyo fiscal de 300 millones de pesos. En concreto, ¿de qué se trata esta cláusula, ¿no? Sobre las condiciones de trabajo Quasi Touch, y que no van a ser extensivas para personales de confianza. Simplemente el beneficio va a recaer en la personal sindicalizada. También
tenemos un minuto para concluir.
Básicamente, también hemos ingresado a la Junta de Conciliación, Arbitraje y Empleo de Violaciones en nuestro contrato colectivo de aproximadamente 150 violaciones, y nada más ha cubierto un 40%, lo que pueden ver, el 60% pues queda en el limbo, ¿no, compañeros? Estamos en un punto crítico de nuestra organización, ya que nos enfrentamos no solamente a una huelga ordinaria, donde la falta de interés por parte del rector para solucionar nuestro conflicto agrava la situación y se convierte en una negligencia que nos tiene en el abandono, donde el único acercamiento que hemos tenido por parte del rector José Solís Ramírez ha sido él por medio de un pronunciamiento, de una carta, cuyo contenido es textual, ¿no? Es necesario considerar que la situación económica tan delicada que nos encontramos en nuestra patria es precisamente por la caída del petróleo y la alza del dólar. Limita seriamente los recursos del gobierno federal del cual dependemos. Esto adicionalmente a las medidas de austeridad republicana anunciadas por el presidente de la República, por lo que se le invita al sindicato a levantar la huelga y así pues comprender que se le paguen lo que son los salarios caídos y también adelantar una catorcena. Pues como pueden ver, pues estamos en un punto crítico donde la pandemia de trasfondo prácticamente pues es la excusa de muchos, ¿no? y el pronunciamiento de ello pues es ríndanse por la el bien de nuestra patria, ¿no, compañeros? Hasta ahí.
O sea, lo están agarrando de pretexto así para es, que se rinda.
Así es, prácticamente.
Pues la lucha sigue, compañero Martín. Perdón, compañero, nos tenemos que ir, pero vamos a publicar lo que nos enviaron por escrito en nuestro portal www.frecuencialaboral.com y pueden escuchar la repetición del programa también en www.frecuencialaboral.com después de las 7 de la tarde o en el muro de Luli Martínez González en Facebook. Martín, ¿tienes un que platicarnos del ESME?
Sí, y primero yo creo que la nueva central de trabajadores brinda su solidaridad a nuestros compañeros en huelga y en este momento creo que por parte del gobierno, en congruencia con el mensaje de que todos los patrones deben de respetar los derechos de los trabajadores, pues hay una huelga, pero el tema de asuntos colectivos de la Junta Federal sí está funcionando y es increíble que los estén trasladando hasta mayo para reanudar. Entonces nos parece es un llamado a que se solucione de inmediato esta huelga que está por demás justificada, que fue por acuerdo de los propios trabajadores. En otro sentido, el Sindicato Mexicano de Electricistas también continúa con su campaña de justicia para los trabajadores. Llevamos para 11 años del ilegal despido injustificado por parte del narcogobierno de Felipe Calderón, que después de la influenza pues aprovechó para golpear a los trabajadores y extinguir un organismo. Y esta es la campaña que hemos iniciado a nivel nacional.
No firmamos ningún convenio, dijeron los dirigentes del SUTERM.
El convenio de delimitación de zonas entre el ESME y SUTERM existe y está elevado a laudo. Ya lo demostramos. Ahora corresponde a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje pronunciarse. Exigimos justicia. Conoce más en www.sme.org.mx/. Lo dice la ley. La verdad.
Nuestro asunto ya lo tiene la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que se pueda pronunciar un litigio que inició con demanda del Sindicato Mexicano de Electricistas contra el Sindicato Único Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, del SUTERM, que están de esquiroles en nuestra zona. Y para que exista justicia se tiene que hacer valer este convenio que fue firmado entre los dos sindicatos desde 1985, fue ratificado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y está elevado al laudo. Vamos a continuar nuestra lucha y también informarles que por este tema del coronavirus pues teníamos programada para el día 8 de abril nuestra asamblea para elegir a la comisión electoral rumbo al proceso que está en el marco del estatuto y está en el marco de la reforma laboral que hicieron en la actual administración promulgada el 1 de mayo del año pasado. Tuvimos que adecuar el estatuto. Bueno, ahora se suspende temporalmente, ya nos mandaron una notificación. Vamos a discutirlo al interno del Comité Central para que podamos ir viendo cómo va avanzando este tema de las medidas que ha tomado sanitarias el gobierno y ir reprogramando nuestras actividades que tenemos. Vamos a defender nuestra autonomía del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Bueno, Martín, pues como siempre vamos a transcribir lo que comentaste aquí para publicarlo en www.frecuencialaboral.com. Toño Peregrino nos está haciendo ese favor. Y está Guillén en la línea. Antes quiero decirles que después de nosotros sigue David Hernández con su programa de música inolvidable. Quédese con él y posteriormente con El Cuervo, que es una joya de la música nacional. Carlos Guillén, tienes 2 minutos contados para que nos platiques. Las automotrices están mandando también a su casa a los trabajadores. ¿En qué condiciones?
Así es, los trabajadores de Audi y de Volkswagen lograron llegar a un acuerdo por patrones para la suspensión de actividades. Les están pagando la mitad del salario y las prestaciones completas. Según el licenciado Héctor Barba, asesor de estos sindicatos, esto implica un ingreso para los trabajadores de aproximadamente 75% de sus ingresos normales. Ahora, hay que señalar, plantea el licenciado Barba, que esto se da en condiciones donde los trabajadores están organizados y que en la mayoría de los casos los trabajadores, al no tener una organización y preparación, están a lo que digan los patrones, que se están comportando como verdaderas aves de rapiña. y los patrones se están aprovechando para despedir trabajadores sin pago alguno, para recortar, incluso para utilizar como pretexto que los propios trabajadores piden su salida. Plantea el licenciado que en cuanto a la suspensión decretada por el gobierno, en las condiciones de fuerza mayor y no de contingencia sanitaria, esto permite que los trabajadores deban recibir su salario íntegro. Sin embargo, habría que decir que no hay condiciones en cuanto a la inspección del trabajo, en cuanto a las formas para obligar a los patrones a que, en efecto, respeten los ingresos completos de los trabajadores. Y lo que plantea el licenciado Barba es que seguramente millones de trabajadores van a ser afectados y muchos van a morir, pero más que por el COVID, por la situación económica tan crítica que se avecina a partir de las condiciones que se están viviendo.
Así es, Carlos. Nos tenemos que ir. Vamos a publicar lo que nos enviaste en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hasta la próxima. Muchas gracias.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.